Señoras y señores, bienvenidos a lo que va a ser el primer capítulo de Cracocia Podcast. Estamos acá con los amigos Manuel Mahmud, aquí a mi izquierda, y el señor Cítrico, acá a mi derecha. Mi nombre es Lucas Rodríguez. Van a pasar a explicar de qué va a ir este podcast.
Este podcast es acerca del cine y de nuestra visión sobre el cine y de cómo vamos a discutirlo. Un tema que hoy en día cada vez se van armando, toda la llamada grieta, ¿no? Se está acercando más al cine. Bueno, vamos a intentar discutirlo. Lo importante es analizar y encontrar nuevas formas de ver el cine, principalmente, o a veces hasta volver a los orígenes, y principalmente discutirlo siempre con el respeto, con argumentos y bueno, de todo lo que sea el séptimo arte vamos a intentar abordarlo.
Exactamente. Vamos, la dinámica que van a tener los capítulos va a ser sobre una película. Vamos a hablar de una película en particular. La película que toca hoy es Ready Player One, de Steven Spielberg. Y después, a medida que vayamos adelantando el capítulo, vamos a ir explicando las distintas secciones, ¿o no? Para arrancar a hablar sobre Ready Player One, que es la película que nos toca hoy, tenemos que inevitablemente hablar sobre quién es Spielberg en la historia cronológica del cine. Quién es, dónde aparece y qué es lo que significa.
¿Qué es lo que significa para vos, Manuel, Steven Spielberg?
Bueno, es un director que yo tuve la oportunidad de conocer más a fondo este año y por suerte pude entender lo que lo hace uno de los más grandes o el más grande director de la historia del cine. Un tipo que supo leer a varios de los directores que vinieron antes de él y agarrar todos los conceptos de estos directores y concentrarlos en una sola idea. Y a partir de ahí incluso hacer su propio estilo. Entonces es un director que es completo en todos los aspectos.
Creo que cronológicamente lo que pasa es a finales de los 60 con la televisión ganando terreno en todos lados, los grandes estudios se caen, estaban haciendo musicales que la gente ya no elegía porque se volcaba hacia la televisión, y aparece un grupo de directores de cine que estudiaron cine, porque estos no son los primeros. O sea, la camada de Spielberg no pertenece a Hitchcock, Hawks o Ford, la primera tanda de directores. Aparece esta gente que puede ser ubicado con Coppola, De Palma, Spielberg, Lucas. Y esta gente es la que le da, como para muchos, la mejor época del cine en la historia. Es como que agarran todo lo narrativo del cine clásico de Hollywood y agarran lo que les sirve para narrar de la Nouvelle Vague francesa o el cine europeo.
Claro, lo rupturista, digamos, de la Nouvelle Vague.
Claro, lo rupturista.
Los 60.
Exactamente, el movimiento interno en las escenas y distintas cosas. Y salen las mejores películas para algunos. Bueno, en el libro Easy Rider, Raging Bull, está esto detallado. Búsquenlo si quieren. Y bueno, lo que para algunos es la mejor época del cine. Ese es Spielberg, pero no vamos a hablar sobre las películas que hizo en ese tramo, sino que vamos a hablar sobre la película que estrenó este año, que se llama Ready Player One. Antes, como para avisar, se va a hablar con spoilers, ¿o no?
Sí, se va a hablar con spoilers.
Se va a hablar con spoilers. Si no viste Ready Player One, no me importa un carajo. No, quédatelo escuchando porque igual va a valer la pena verla, porque no existe una buena película que sea arruinada con un spoiler. Por lo menos eso pensamos desde acá.
Claro, ¿de qué se trata Ready Player One?
A mí me parece... Justo ayer la vi por tercera vez antes de venir a grabar el podcast. Y me parece que en la primera escena está lo que habla muchas veces de Seba De Caro en las clases, que creo que es de Mamet. Vos capaz te acordás más, que es el final está enterrado en el principio.
Sí, es de Mamet. Pero bueno, la sigue Borges y la sigue Hitchcock. Ahí está, ahí. Y la sigue, bueno, Caro, la siguen todos.
Eso. La primera escena de Ready Player One empieza... es inevitable que la primera escena de una película dialogue con la última. Más o menos es como un ejercicio que nos han dado a todos y está bueno de hacer, ver la primera escena y después ver la última, y van a dialogar inevitablemente. Y en la primera escena de Ready Player One, plano secuencia, viene de arriba la cámara, plano Dios, un plano secuencia con estas barracas, sí, una especie monobloc. Sí. Que sería una especie de villa, sí, una rara, una marginal, el marginal 2. Claro. viene bajando, aparte puramente narra con la cámara, me parece genial. Baja, él nos sirve de guía Wade, que va a ser, sí, el protagonista, y va pasando más o menos lo que es la realidad del mundo, de ese mundo distópico que no está tan alejado. Mismo yo tengo el libro de arte de Ready Player One y Spielberg decía eso, que funciona porque no está tan alejado. Si bien es algo distópico, no es algo como Blade Runner, por ejemplo, que la, claro, gente lo miraba, sí, sí, y decía, sí, bueno, esto no, ciencia ficción. Bueno, viene el plano secuencia.
Justamente digo, esa parte como de monoblocks, eso uno lo puede ver en, claro, la zona circundante de cualquier,
en cualquier lugar, en
cualquier país.
Sí, en cualquier no país acá del planeta, que sobre, no sé, del mundo oriental, del mundo occidental.
Sí, por eso es que conectamos más que con Blade Runner, que bueno, es otra cosa.
Es otro, sí, ciencia ficción, es otro género. Va, claro. Sí, no, no,
no, o sea, no, es ciencia ficción, pero es más alejada.
Sí, sí, plantea como una lejanía más. Viene el plano secuencia, baja y empieza a mostrar más o menos un nene aprendiendo a tocar el piano con el casco de Oasis puesto, una mujer bailando en el caño con el casco de Oasis puesto, todos escapándole a esa realidad. Hay varias personas, un chabón recibiendo una pizza con un dron.
Sí.
Hiper virtualidad completa, baja hasta el final de todo, él va bajando durante todos los pisos y al final de todo hay una vieja regando las plantas. Una vieja regando las plantas que le dice algo así como, el mundo es una verga, ¿no? Sí, sí, bueno, y se va. Esto es genial porque me parece que el final está enterrado al principio, es como la realidad sostiene, sigue, aunque esté pervertida como está, sigue siendo sostenida por la realidad. Lo único real va a ser lo real. El único lugar donde se puede comer un bife, dice al final, va a ser en el mundo real. Y es tremendo cómo la realidad sostiene toda esa virtualidad pervertida y hecha mierda como está. Sigue habiendo una vieja regando las plantas abajo.
Bueno, sí, lo que tiene aparte es que en esa escena, bueno, están las plantas, que después se repite cuando está en esa especie, en el techo con el vivero, con Artemis.
Sí, exactamente, sí, exactamente.
Se repite ahí la planta.
Aparte del mismo uso de la planta.
El mismo uso de la planta. Y tenés a una señora ahí jugando cuando, mientras se le quema la cocina. Claro. ¿No? Totalmente. Porque el sentido que le da, y acá es uno de los grandes cambios, porque siempre va a haber alguien que diga, sí, pero en el libro, a mí me gustó más en el libro, porque bueno, esto es una película.
Absoluto, sí, sí.
Las películas son adaptaciones de los libros, adaptan alguna idea, algunos...
A la película no le importa el libro, y al libro no le importa la película.
No.
Una película es una película, y un libro es un libro.
Y después vamos
Yo
a
tengo
ver
que analizar misma. La película como película. Y en todo caso, hablaremos de la novela y hablaremos de la novela, pero si no, no. Es como analizar una película basada en hechos reales en base al hecho real.
Y aparte después en Ready Player, en la misma película, Ready Player One, vamos a ver cómo Spielberg se ríe justamente de eso, más adelante, del concepto de la diferencia entre el libro y la película.
Claro. Sí, hay una idea, por ejemplo, que en el libro el oasis existe gracias a que hay problemas energéticos y huelgas de hambre y la gente se refugia en el oasis. Y lo que hace Spielberg es no mostrarte el origen,
claro,
como para que como dando a entender que en realidad se llegó a ese punto de ruinas porque la gente estaba dentro del oasis.
Exactamente.
Porque la gente se dedicó a jugar y a escaparse de los problemas actuales. Entonces, sí,
el famoso nos encadenamos solos.
Exactamente. Entonces eso es lo que hace Spielberg ahí en Ready Player One, que cambia, modifica el sentido del libro y también lo va a hacer a lo largo de la película con otros, con personajes y hasta acciones.
Aparte ya en ese solo movimiento de la cámara con todos los pisos y los distintos tipos de personas que uno ve haciendo distintas situaciones dentro del oasis, te das cuenta de la falta de contacto humano total. O sea, si la pizza te la trae un dron, ni siquiera tenés un contacto, una relación simple con alguien que te trae una pizza. Por ese, justamente ese refugio que se hicieron las personas encerradas dentro del Oasis.
Y eso está genial porque casi no tiene, bueno, tiene la voz en off, pero no hay diálogo en la escena y es imagen, es lenguaje cinematográfico, cuenta en imagen. Vos no, estás realmente viendo en acción todo esto que estamos hablando, lo ves en acción. Cómo va bajando, o sea, no hay otra forma de contarlo que no sea en cine. Hay otra forma de contarlo, pero cómo lo cuenta Spielberg, la capacidad de reducción, como en solamente un plano secuencia de bajar por un monobloc y hasta abajo contar más o menos lo que propone la película, es meramente cine, cuenta en imagen.
Sí, y no sé, bueno, acá después volvemos al principio, ¿no? Que no se apreció demasiado, no se apreció demasiado la película también, ¿no?
Pero igual pasó de largo, como no una más. Bueno, corrió el riesgo que finalmente ocurrió.
Claro, no, por supuesto, pero no se apreció demasiado el cómo, que eso es lo me parece a mí lo más doloroso, porque yo puedo entender que no se, digamos, que uno se quede en el mar de las referencias locas y se pase por alto un montón de cosas. Ahora, que pase por alto la dirección de Spielberg, o sea, que vos tengas en cartelera a Ready Player One y a, no sé, Rampage 4000, una de, no sé, X de Rock, con The Rock, y te des, y no te des cuenta la diferencia que hay en el campo de la dirección, nada más en eso.
Puesta en escena.
Después vos podés decir, no, pero tienen puntos en común porque las dos me entretienen y está bien, después lo podemos discutir, pero que no te des cuenta la diferencia en la ahí es.
Ese plano secuencia narrando no va a estar en ninguna de las otras películas. No va a estar. Porque acá se está utilizando el cine, el lenguaje, para narrar. En los otros lugares, depende de qué lugar, ¿no? Pero en Rampage está vendiendo, está entreteniendo justamente.
Volviendo al tema de la película, y es cuando él hay una voz en off que se repite después sobre el final. Es una voz en off que solo está en el comienzo y en el final, digamos, solamente está cuando tiene que estar y
aparte,
nada más.
Me parece como que tiene que explicar mucho, claro. Sí. Es como que utiliza el recurso de la voz en off porque hay que explicar un mundo distópico.
Sí.
Aparte, sí, sí. En 10 minutos te cuenta lo que es la realidad, este plano que estábamos hablando, y después hay un plano explicando lo que es el Oasis. 10 minutos vos ya entendiste la realidad, cómo se relaciona con el Oasis.
Claro, te introduce
al héroe en 10 minutos.
Y pam, empieza la película.
Y empieza la película en 10 minutos, que la película no son tres personas hablando en un departamento.
No, claro. Y aparte de lo que decíamos al principio, la película tranquilamente podría haber empezado con un flashback, con una serie, un montaje de imágenes diciendo este es el mundo del Oasis. Claro. Pero no, Spielberg lo que hace, y esto es una decisión claramente de autor, de un autor, con un simple movimiento ya está. Te explica todo y evita ningún texto en la pantalla.
Exacto, solamente dice Colum.
Sí. Claro, exactamente.
Es importante que Spielberg arranca por la realidad. Porque la película lo que viene a hablar es del mundo real. Podría arrancar con el Oasis, que de hecho empieza después, que muestra todos los mundos, los planetas, las posibilidades, sí, que hay dentro del Oasis, pero arranca en el mundo real en un monobloc. Es
ya
una decisión.
Ya te
compromete.
Ves al héroe viviendo en esa situación, ves al resto de las personas y decís, bueno, espero que al final de la película esto no termine así.
Exacto.
Y después, bueno, el mismo Oasis lo distrae tanto a las personas como a nosotros.
Como al espectador, claro. De hecho, al toque, cuando presenta el Oasis, es pregnante, es algo que llama la atención, es lindo.
Claro.
Sí, uno hasta entiende, ¿no? Termina comprendiendo por qué la gente terminó habitando el Oasis.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, ahí ya hay un detalle de que cuando él está, cuando está la voz en off, él se mete entre los autos y ya se forma. Se forma una especie de triángulo que luego se repetirá cuando Halliday,
sí,
transformado
en Agnarok, ¿no?
Anorak.
Anorak.
Le habla de las tres llaves.
Thor Ragnar.
Claro,
cuando muestra las tres llaves, se repite.
Se repite ese triángulo. Digo, para marcar que no hay ninguna, o sea, no hay ni la más mínima casualidad dentro de la película. Porque
exacto,
se mete por adentro de un triángulo formado entre autos para llegar a otro, a una camioneta, ¿Qué es lo que tendrá que pasar él durante toda la película? Tres llaves que forman un triángulo cuando habla Halliday. Digamos, ¿cómo cuida hasta el más mínimo detalle?
O sea, teniendo en cuenta eso, uno después no puede pasar por alto lo que pase en la película. Si se fija en formar ese triángulo desde las llaves hasta esos tres autos, bueno, acá hay un autor, acá hay alguien que está decidiendo constantemente.
Y en un plano que dura 5 segundos.
Nada, no existe, nada. Pasa un chabón, no se detiene en el triángulo y mira los tres bordes como
claro,
diciendo.
Te pone una música de Hans Zimmer.
Claro, exacta. No hay. Pasó porque no le importa. Porque la preocupación de Spielberg es narrar y contar la historia.
No, y porque confía.
Y la sabe, sabe contar así, exactamente. No subestima al espectador.
Bueno, ahí tenemos toda la presentación del Oasis, la presentación de H, la presentación de Halliday, que ya lo vemos, ya hay también una especie de simetría cuando los personajes dentro del Oasis, cuando se desvanecen, se forman monedas.
Se forman monedas, tal cual.
Y Halliday aparece con las dos monedas en los ojos cuando en el ataúd es una forma de cápsula.
Exacto.
¿No?
Está muy bien cómo presenta todo el Oasis. Vos rápidamente, esto es algo solamente como de guión narrativo. Entendiste todo, estás adentro de la historia, sabés quién va a ser el que te va a llevar. Se repite en Spielberg algo normal, algo común, que es el héroe es la persona común, es un pibe que vive en ese monobloc con es la tía, sí.
Incluso en el Oasis es una persona común.
No es nadie. Después se convierte en una especie de Instagrammer cuando van a la primer llave.
Sí, y ahí podemos hablar un poco sobre la relación entre él y su familia, entre comillas, ¿no? Porque los padres se murieron y solamente tiene una tía que aparentemente no hay una relación tan de cariño.
No hay paterno, no es una relación maternal.
No, en lo absoluto. De hecho, cuando él se pelea con él...
Le dice,
Una más y te vas, le dice.
No importa nada. Sí.
Realmente no hay ningún tipo de cariño entre ambos.
Y eso se verá después cuando ella se termina muriendo, la tía. Él mismo le dice, la hermana de mi madre. Ni siquiera la llama por tía.
Claro, ni siquiera por...
No hay ningún tipo de contacto cariñoso con esa familia.
Bueno, rápidamente, Halliday lo que hace, propone, se muere el muchacho y deja tres llaves escondidas dentro del mundo. Aquel que encuentre las tres llaves va a tener el easter egg que va a ser el nuevo dueño del Oasis. Así. Te di cuenta eso. Y había dejado una pista que era que el que supere la prueba de la carrera va a conseguir la primera llave. Así pasás a lo que es la carrera. Es importante aclarar que la carrera no está en el libro, es una invención absolutamente de la película y de Spielberg.
En el libro el primer reto es jugar con Halliday un juego en un arcade.
Sí.
Y eso es referencia.
Coquetear, o sea, con la referencia.
Exactamente. Ya con la carrera es donde vemos la primera
gran aparece Spielberg.
Aparece Spielberg.
¿No? Absolutamente. De hecho es... Sí, es el mejor reto. De lo mejor de la película es la carrera. Sí, la mejor secuencia de la carrera.
Sí, sobre todo la carrera, porque se repite dos veces la carrera, ¿no? Y la primera vez que vemos la carrera, hay un... tenemos a él viendo a Artemis. Él ve a Artemis desde el auto, ¿no?
Sí.
El ve Artemis desde el auto.
Es genial eso porque... Bueno, ahí también hay algo de la referencia. Él la ve a Artemis, viene corriendo la carrera y le dice a H, ¿viste? Y ¿viste lo que es? Y él le dice, sí, es la moto de Akira.
Sí.
Él le da la referencia. Y él le contesta, no, la moto, olvida la moto, es ella. O sea... No importa que sea la moto de Akira. Acá él se fija en la persona que dice es Artemis.
Pero esa línea funciona en tantos sentidos. Porque funciona, primero, como una crítica a la referencia por la referencia.
Claro.
Segundo, como como para señalarte a la persona que están yendo a buscar. Y tercero, también es narrativo porque... Si uno no supiera el valor que tiene esa moto dentro de ese mundo, no sería lógico que después fueran a arreglarla.
Claro. Entonces, tal cual.
Funciona en todo sentido esa línea.
Increíble.
Es. Y aparte habla como, bueno, dentro también del oasis es donde no importan las personas o los usuarios, importa la moto que tengan.
Claro,
la moto es la referencia.
Sí. Ah, la película todo el tiempo tiene esto de la personalidad.
Porque de hecho, perdón, el oasis y la realidad no son tan diferentes. Porque, bueno, vos tenés amigos en el oasis, pero si tu amigo ve a una mujer, a un usuario mujer, y lo primero que ve es la moto...
Claro.
Es lo mismo, no hay contacto ni siquiera virtual.
Sí, sí, de hecho está el dinero ese virtual con el que van y compran las bombas y esas cosas, o sea, se traslada.
A mí me gusta que cuando lo presenta, cuando se ven ellos, vemos a Wade, a Parzival, y se le mueve un poco, o sea, tenemos la subjetiva de ella viéndolo a él. Y se le mueve un poco el pelo.
Sí.
Se le mueve un poco el pelo. Después, cuando están... Se le mueve un poco el pelo, casi como algo romántico. Rápidamente sí. Entendemos que hay como un amor a primera vista. Como un efecto con el viento. Luego tenemos esta escena en la que ella le acomoda el pelo. Y lo transforma, no me acuerdo si Michael J. Fox o no me acuerdo bien en qué, dentro del garage.
Sí, le dice ahí está mejor. Ahí le está pone mejor. Como una electricidad y...
Y la tercera vez que sucede esta especie de simetría también entre el pelo y el ocultamiento es cuando ella en la vida real tapa su ojo.
Claro.
Cuando la primera vez que la ve, que tapa su ojo y él le corre ahí el pelo y vemos que tiene el ojo, el ojo morado.
Sí, ¿no? Tiene una mancha.
Una mancha
extraña. Nacimiento, mancha de nacimiento creo que dice. Sí, la preocupación de ella por cómo se ve y cómo sí. La ven.
Sí, sí, que ella ni siquiera confía en ese...
Claro.
Pero habla mucho el cómo se conocen ahí y automáticamente, porque cuando él la salva a ella, ya arranca con él salvándola a ella.
Claro.
La salva a ella, la agarra del brazo.
Y la cámara gira.
La agarra del brazo, la saca de la moto, ya ahí hay... Que la agarra del brazo quiere decir mucho, ¿no? Porque no solo que la salva, la agarra del brazo en pleno... En plena velocidad. Él queda en el suelo. Y ahí tenemos un contrapicado que... donde él queda en el suelo y ella queda parada como, como una reina, como la persona que...
Va a ser la más importante en el...
Que va a ser la más
importante en el viaje de él.
Volvemos a la Tierra. Él se pelea con el novio
de la tía de la porque tía. Le hizo perder la carrera con unos guantes.
Sucede exactamente lo mismo. El novio le pega una piña y él termina en el suelo. Y ahí tenemos un contrapicado donde está la madre diciéndole te vas a la mierda, te vas.
Claro.
Digamos, las mismas escenas.
En el oasis y en la realidad él está en el suelo.
Claro. Pero como la diferencia...
Igual en el oasis él está en el suelo pese a... Él está en el suelo porque corre la carrera hacia adelante. Porque él la hubiese ganado a la carrera si la carrera hubiese sido tal. El claro. Tema es que la carrera, como la plantean... para el que no vio la película, la carrera plantea un montón de obstáculos con referencias a la cultura pop. Aparece
King Kong,
un dinosaurio, un montón de cosas. Es en Nueva York. Pero llega un momento de la carrera que Kong se mete en el medio del camino y es imposible. Algo así como...
Está diseñado para que no pueda ganar nadie,
exactamente. Esto está muy bueno porque quiere decir como correr la carrera hacia adelante es imposible y no lleva a nada.
Claro. Detenete a pensar,
exactamente.
Vas a todo
¿no?
el tiempo para adelante.
Si corremos atrás de la novedad, corremos atrás de la referencia, corremos atrás de la avidez de novedades,
nos aplasta
King Kong inevitablemente. Hagas el esfuerzo que hagas, manejes tan bien como manejes tu auto. Eso es tremendo.
Esa es la clave de la película.
La clave.
Y el gran lema.
Claro.
Dígase así, que deja Spielberg durante toda la película, pero ahí es donde queda más claro porque...
Y es decisión de él, eso es genial que no esté en ningún lado, la carrera es de la película.
No solo toca, bueno, después lo va a repetir de alguna forma, porque toda la película trata un poco sobre esto. Pero todo el tiempo está jugando entre situaciones que parecen similares entre el oasis y el afuera.
Claro.
Mientras lo tenés a él dando vueltas por todos lados en el oasis, digamos, teniendo esa como esa libertad, por así decirlo.
Ilusión de libertad.
Ilusión de libertad, dando vueltas por todos lados. En la tierra lo tenés durmiendo arriba de un lavarropas.
Exacto. Y no sale hace tres días de una camioneta.
No sale hace tres días. Lo que está dando vueltas en la tierra es el lavarropa. No es, claro. No es él. Él está viviendo ahí arriba. Está lleno de este tipo de detalles que hacen, por supuesto, mucho más rico el paralelismo.
El contraste, sí.
El contraste, claro. Sí, sí, sí.
Porque con todas esas escenas nos comprometemos aún más con el héroe. Entendemos perfectamente por qué nos preocupa tanto Parzival Weyl.
Y la ilusión que tiene él de salir de ahí, de ese monobloc, de ese de dormir en el lavarropas, que es la misma que tiene el padre. La tía con el padrastro, que cuando le reclama le dice, pero íbamos a salir de acá con la plata que ganabas en la carrera. O sea, sí. La carrera hacia adelante, la carrera sobre la novedad, no solamente la corren en el oasis, sino que la corren en la realidad también.
Claro.
La tía le dice al marido, íbamos a salir de donde vivimos con lo que vos te gastaste en comprar un DLC de mierda para la carrera loca.
Sí, sí. Y hay un detalle ahí también que es la iluminación mucho más oscura en la Tierra.
Sí, ¿no? Opaca.
Muchísimo más oscura. Hay un dejo azul que siempre pone Kaminsky, pero es muy, muy notoria la diferencia.
Sí, sí.
¿No? Rápidamente. Es más, hasta usa cámara en mano en esa escena de la piña.
Separa los dos mundos muy notoriamente, desde la digitalidad hasta todo.
¿Qué más podemos decir con Halliday? Porque ahí es
Halliday viene... es un personaje extraño, ¿no? Porque, bueno, me parece que también habla un poco de esa dualidad de Spielberg, Lucas inventando el blockbuster, el sistema que después se pervierte y termina siendo el canal preferido del demonio.
Sí,
porque
Halliday crea el oasis.
Halliday crea el oasis. Y Halliday lo crea como un lugar sin límite, un lugar de...
Un lugar para que él se pueda escapar de la
realidad. Un lugar para que él se pueda escapar de la realidad, como si vos, nosotros más o menos conocés la historia de Spielberg, utilizó el cine de esa forma, en algo personal. Él vivió y vivió a través del cine. Y bueno, Halliday es una especie de eso, pero después se le termina pervirtiendo y yendo de las manos. Es como que el sistema mismo agarra la creación de Halliday y la pervierte y la usa para su rédito personal que sí, pueda aparecer.
Para que un tercero, como es la empresa de los Sixers, vayan y puedan hacer lo que quieran,
claro,
dentro de ese mundo.
Hay un
la libertad es total.
Hay un detalle muy interesante en esa escena previa a cuando... que es en realidad la escena cuando van a revivir el momento en que Halliday discute con Simon Pegg, con
sí.
Morrow, y hablan de hacer lo que desean, y él
claro.
le dice, es mi creación, no es la tuya.
Sí,
¿no?
Muy notoriamente.
Y el sitio ahí, si lo podemos ver, está dividido en dos. Por un lado tenemos unos empleados vestidos de negro, con unas máquinas detrás, son muy propias de un Café Martínez.
Exacto.
Una cosa...
oficinal.
Sí, más... como bien culto, por
claro.
así decirlo. Y después, en el lugar, en el sector donde están ellos, tener los asientos y las mesas rojas, que parecen las mesas de Coca-Cola, viste,
claro.
de una parrilla de mala
claro.
muerte, ¿no? Y tenés la misma discusión que ellos están teniendo, es mi creación, qué me pertenece a mí, la tenés en el espacio también,
claro.
dividido entre lo, bueno, esto me pertenece y el pueblo, digamos, ¿no? Ese... como hasta cada elemento que compone la escena, aunque no entre en juego en forma directa, termina siendo narrativo, termina
sí.
Reforzando.
Hay una decisión en cada objeto que aparece en plano.
Incluso me resulta curioso el casting de Simon Pegg, ahora que lo pienso. Simon Pegg es una persona muy pegada a la cultura geek, a la cultura popular, que incluso se encargó del guión de la última película de Star Trek o...
Yo creo que toda la película coquetea con eso. No creo que Klein, que es el de la novela y después es el del guión, sepa o le hayan dicho, o Spielberg se haya sentado y le haya dicho: esta novela es de sobre referencias y sobre cultura pop y 80, pero yo lo que voy a hacer es intentar contar esto, esto y esto. Es como, no sé si hay noción. Y se utiliza, justamente, no se utiliza a Pev, que está pegado a eso, pero para contarlo desde otro lugar. Claro, claro. Hay mucha decisión.
Sí, de hecho se dice que en el libro, yo no leí, pero que es un personaje que tiene mucha más influencia Morrow, y acá está como tomado más
por ahí.
Más a la ligera, claro. ¿No? Más a la...
Sí, lo ves pocas veces.
Esto es lo que... Bueno, también es el mayordomo, sí. En realidad, ¿no? Pero
claro.
Hay un detalle, volviendo a cuando ve Parzival por primera vez a Artemis. Ahí tenemos que la cámara, que se encuentra a la izquierda de Parzival y que toma en el mismo plano ambos rostros, está fuera del vehículo. Es decir, vemos el vidrio y podemos ver a él viéndola a ella, ¿no? Lo podemos ver desde la ventana del auto. No estamos adentro del auto.
Claro.
Cuando se vuelve a repetir la carrera por segunda vez, que es donde él logra
dar ahí la vuelta, sí, destraba y la vuelta.
Ahí ya se repite el mismo plano, exactamente idéntico, pero ya con la cámara dentro del auto. ¿Por qué? Porque antes estábamos afuera. Porque él también estaba afuera.
Claro.
Y todavía no había encontrado ninguna
llave.
Era uno más de la manada. Sí. No había. Y ahora la cámara está adentro porque él encontró la solución.
Perfecto.
Como, ahora estamos adentro con él. Como justamente...
Decisión.
Spielberg lo comunica a través de esta...
¿Dónde pone la cámara?
Exactamente.
¿Y cuál es la solución? Ir para atrás,
sí.
De la carrera.
Y para atrás.
Eso es toda una decisión.
Eso resume toda la película.
Pues, sí.
El tipo tiene que ir para atrás.
Ahí está hablando casi a los gritos. La carrera, tanto en la vida real como la corría el padrastro o adentro del oasis, la solución está en ir hacia atrás, retroceder, entender, pensar, pasado, repensar y
a partir de eso ir para adelante.
Y a partir de eso volver hacia adelante. En sentido contrario a la novedad.
Claro.
Algo que puede ser, lo hemos en muchísimas películas hemos visto cómo el héroe retrocede para volver con más herramientas y con el entendimiento hacia el futuro. Lo hemos visto en El Padrino, cuando Michael vuelve a Sicilia después de que mata a McCloskey.
Sí.
Vuelve a Sicilia, repiensa, entiende, aprende y vuelve, y de esa manera encara así el futuro. Si estás todo el tiempo corriendo hacia adelante, en lo que marca la carrera, te terminan comiendo.
Sí, hay como una mala costumbre de pensar que lo nuevo es lo bueno.
Exactamente.
Como si fueran sinónimos, como vamos a lo nuevo. ¿Y ahora quién es el próximo? ¿Y ahora cuál es el próximo clásico que va a salir? Che, discutamos, ¿cuál es el próximo? No, pero hay dos más de... ¿Cuántos años de cine hay?
Nombrame clásicos contemporáneos.
Nombrame, ¿y por qué?
¿Por qué?
No te puedo mencionar
si está de decirlo.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué no?
Eso es...
Pero
claro,
para que no mirate la película del 30, no en ese sentido, sino para que, bueno, entendiendo qué pasa cuando vos vas viendo cine, vas viendo que vas dejando de sobrevalorar ciertas películas porque te vas dando cuenta, pero esto lo hizo antes tal, se lo sacó a tal, entonces bajás un poco los decibeles y empezás a valorar a aquel que lo hizo no en el 2018, en el 48. Dijo exactamente lo mismo, mucho mejor.
Y a entender. Entonces, el uso y por qué. Para entender la realidad y estar preparado para un futuro, hay que inevitablemente repensar y aprender sobre el pasado. Claro. Es lo que dice la carrera de. Y todo esto en una película de.
Sí,
¿Vieron cómo está filmada la carrera? La carrera es un auto, explosión, agarra las monedas.
Y eso es lo que diferencia a Spielberg de cualquier blockbuster, porque este tipo de explosiones, y eso lo ves en una película de Transformers,
claro,
pero la forma en que lo filma Spielberg, entendés absolutamente todo lo que está pasando, porque si no me equivoco usa el auto como punto de anclaje.
La espacialidad en toda la película es una locura. Eso ya es algo narrativo entendés, eso es un placer en cualquier película de Spielberg, entendés en dónde están los personajes, te pones nervioso por si lo agarran o no, porque sabés dónde está él, sabés dónde está el malo, sabés cuánto le falta para llegar. Eso es, hay que saber mucho para filmar así, muchísimo. Tal es así que las secuencias de acción de las películas de hoy en día no se entienden nada.
No, no,
por eso no importa, no te importa nada.
No entendés.
El otro día fui a ver La Purga 3 y en la escena 4, perdón. La escena de acción ponían una bruma atrás y un señor cagándose a piñas con otro. Tipo,
no había nada,
porque no importaba. Hay un momento en el que ya, como no nos importa que vos entiendas dónde están cada uno, vamos a poner un fondo blanco y un señor agarrándose a piñas.
Después le ponemos música.
Después le ponemos un rap bien copado y listo.
Ponemos unos temitas de Drake, de Kendrick y listo.
Pero por eso vemos.
Quedamos chéveres.
Justamente la dualidad de Spielberg, de que en una misma escena te puede filmar. O sea, se encarga de la acción y aparte de la segunda historia.
Bueno,
es que
todo
lo hace bien.
Es parte del inventor de eso también, ¿no? Hoy en día existen un montón de... No es el inventor de eso, sino que él también lo trae de otros lugares, pero... Hoy en día explota todo y se cagan a piñas como se cagan a piñas en la película porque vieron a Spielberg, lo entendieron mal, agarraron la cáscara de Spielberg y pusieron gente a explotar por el aire.
Claro.
Nolan. Hablemos un poco de Nolan. A Nolan ya te lo presentan subido a un... apoyado...
En una baranda.
En una baranda de arriba, ya mirando a todos desde arriba. Ya está, ya entendiste que su visión está por encima de todos.
Nolan es el que tiene la zanahoria que todos corren. El que quiere y quiere tener el control total para él, que sería tener el oasis. Lo presenta como una multinacional, puede ser el presidente de Coca-Cola, el presidente de Visa, cualquier la multinacional más gigante que se les parezca, eso es Nolan Sorrento.
Bueno, y en una película donde inevitablemente estamos hablando de que se cuida hasta el más mínimo detalle, no es ninguna casualidad que haya dejado el nombre de Nolan.
No,
que haya respetado entre en una película donde no se respetan un montón de otras cosas del libro.
Claro, aparece una carrera que no existe.
Claro, no es menor que sí haya respetado el nombre de Nolan. Sí, cuando digo el nombre de Nolan es que claramente hay un palo a Christopher Nolan.
Sí, pero no es imposible que no sé, no,
no
es imposible, no hay nada.
No hay Jonathan.
Claro. Bueno, héroe internacional de no respetar la espacialidad.
De no respetar la espacialidad, de no respetar a... De vender que ama a Batman cuando en realidad lo detesta.
Claro.
De vender que ama las películas de Belli. Te hago una película de guerra, pero no es una película. Pero odiando las películas de guerra. Te hago una película de ciencia ficción, pero odio la ciencia ficción. Y no te voy a poner ni un alien, no te voy a poner ni un... Y que tiene que ser todo muy terrenal porque la ciencia me dijo. Entonces... vendés que te gustan los géneros y en realidad los detestás
y
porque
sí,
te pones vos por encima de los géneros, y eso es lo que hace Nolan justamente en la película, ¿no? Que le pasan todas las respuestas porque él no
hiciste un estudio de mercado, te digo que había que hacer eso e hiciste eso.
Bueno, Nolan es básicamente la primera escena cuando relata a Wade que puedes escalar con Batman en el Everest.
Claro.
Es Batman puede ser cualquier cosa, entonces Nolan hace eso. Si quieres cargar el Everest, Batman que escala, total no me importa Batman.
Y al toque lo que pasa cuando Wade gana la primera llave es que Nolan o IOA o la multinacional que ustedes quieran llamarlo, ¿qué hace? Intenta comprarlo al toque. Algo absolutamente real.
Ya me lo solucionaron, yo no lo voy a tratar de buscar.
De hecho, le muestran, le dicen: hay un chico que ganó la llave. Me chupó un huevo, dicen. Lo vamos diciendo...
podemos hacer si querés.
Claro.
Dice, no, ya está, lo compramos.
No hay un chico que ganó la llave y te lo llaman. Le llega como una especie de DM a Wade, que lo lleva en un holograma Princesa Leia a la oficina de Nolan. Y empieza esta charla de Nolan por cucaracha, tirando referencias y haciéndose el pistola ochentoso popero.
El que leyó...
Ahí está medio pose Netflix, ¿no? Medio encargado Netflix. De Netflix.
Para mí, ¿no? Ahí hay un...
Testeo de mercado.
Netflix, Stranger Things.
Tengamos en cuenta que Spielberg hace nada, dio su opinión sobre... sobre Netflix y no fue nada
Spielberg dijo,
nada positivo.
No creo nada que vea en Instagram. Bueno,
no creo en las redes sociales.
Digo. No creo en las redes sociales.
Las redes sociales no nos permiten comunicarnos. Las películas que hace Netflix no son cine, porque son películas de televisión en realidad, si no pasan por pantalla grande. No puso, ya te da la pauta. Puso
una posición.
Claro, te puso una posición que.
Y aparece un presidente de una multinacional tirando referencias de cine, cultura pop por cucaracha. Está hablando bastante. No, es bastante notorio, digo. Hay una crítica al momento histórico, hay una crítica a la realidad actual del cine y del contenido en general bastante grosa, porque es como que igual Nolan en ese momento le dice: yo te hago la oferta, la verdad, pero esperaba que me digas que no porque te quiero hacer mierda. Pero muchas veces el diablo viene vestido de copado, ¿no? Claro. Sí, viene vestido de canchero, viene disfrazado de Marty McFly y te dice: mirá, yo, a mí me encanta la cultura pop como a vos. Quiero, de hecho le ofrece, le dice: ¿querés tener el halcón milenario?
Te lo doy. Lo compro, ¿verdad?
Lo compro, claro, exacto.
Sí, creo que también que, o sea, no las juegan tantos significados, no en tantos sentidos. Un poco se habló en estos meses: che, pero si Nolan es el nombre del personaje del libro, ¿por qué es un palo a Christopher Nolan?
Es más o menos lo que venimos hablando. Si un tipo como Spielberg decide cambiar la carrera, porque tranquilamente podría haber hecho un arcade.
Tranquilamente podría haber cambiado el nombre
de un nombre de un personaje.
Porque en una película que se basa todo el tiempo, que habla de referencias, que el villano se llame Nolan, digamos, si el villano se llamara Kubrick, que él lo adora, no lo hubiera cambiado. Y es más, si repasamos los demás nombres de la película, los demás personajes de la película, a Morrow no le dicen
Ogden,
le dicen Morrow. A Halliday no le dicen James, le dicen Halliday. A Nolan Sorrento, ¿cómo le dicen?
Tal cual.
Listo.
Exactamente.
Ya está.
Sí.
Tranquilamente él podría zafar de eso y decir: no, Sorrento. Y no lo dice. Hay de hecho un chiste ahí que es mucho más sutil, pero que quien lo... un poco conoce la fama de Nolan, lo puede sacar, que es cuando discute con I-Rock, que están con la pelota, y él le dice: ¿y esto qué es? Le dice Nolan: esto es como una bola, ¿se puede apretar un botón? Le dice, y I-Rock le dice: no, Nolan, esto es un artefacto del 99, no es uno de tus drones. Para quien sepa, Nolan es uno de los primeros que dirigió usando drones. De hecho, en Interstellar hay una carrera de drones que juega Matthew McConaughey en el comienzo de la película con su hijo. Está perfecto, está las claras, ¿no?
Siempre, si alguien del otro lado dice: no, para mí no, porque bueno, está bien, no pasa nada. Yo puedo mirarla y hacer lo que vos quieras. Claro.
Si nos ponemos más finos, el artefacto mágico de nivel 99 que le dice I-Rock. Sí. En el 99 hace la primera película, Nolan. No. O sea, podemos encontrar un montón de...
Para el...
Claro, o sea, una es una casualidad.
Exactamente.
Una es una casualidad.
Tenemos 3-10 y podemos seguir nombrando si queremos. Ya, eso no es casualidad.
Exacto. Una puede ser casualidad.
Bueno, Nolan es presentado de brazos cruzados. Muchas veces se lo ve de brazos cruzados. Primero, es presentado con las manos... abiertas, ¿no? Después está mucho de brazos cruzados, la presentación mirando todo de arriba, ya dijimos. Hay algo de la postura, ¿no? De los gestos, que habla mucho de él, a veces sin que siquiera hable. Es de la mirada. La clave
entendemos
de Wi-Fi.
Entendemos que es la clave de Wi-Fi.
La clave de Wi-Fi es un gag. Primero, brillante, porque es súper simple, pero que además habla del personaje porque te muestra, por un lado, su dejadez. Por un lado, que es tonto,
la edad,
que es un tonto,
no pertenece a ese lugar donde quiere sacar rédito.
Pero también cierto tipo de impunidad, ¿no? Como la dejo acá,
la dejo acá.
Total, ¿quién me va a venir a ganar?
Si soy el jefazo.
Claro, soy de jefazo. Le dice a... no, pero olvidate, este pibe no me va a venir a ganar.
Sí, lo primero que dice de Wade es, sí, a mí qué me importa. Hay un plan muy bueno de Nolan con... Creo que es como un zoom que va y justo queda él y toda una pantalla atrás con todas las promociones.
Sí, las promociones.
Y lo, todo lo económico que le quiere agregar él al Oasis cuando
el 02 puro, le dice. Sí, que le queda justo un cartelito que dice compre ahora.
Exacto.
¿No? Y al lado...
Eso es él, eso es lo que quiere IOA de...
Del Oasis.
Del Oasis y del planeta.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenemos una escena que es la de... Perdón, antes, no la arranca llevando café.
Sí, sí, sí.
Eso es, eso tampoco estaba...
Le arranca estaba llevando libre. Café a Halliday y le dice a mí me... Y la idea que le da Halliday. Me gustaría, sí, me gustaría hacer algo como una suscripción oro, una suscripción plata. El primer choreo que aparece en internet es lo que se le ocurre a Nolan. Y Halliday le contesta, qué buen café con leche. Se da vuelta y sigue hablando con el amigo.
Pero además, en una película que trata sobre volver a los orígenes, es justamente lo que no hace Nolan.
Nolan
nunca... Nolan intenta ocultar durante toda
de hecho,
la película.
Lo que hizo Nolan en la carrera es poner 17.000 personas a correrla 70.000 veces hasta que la ganen.
Que se choquen todo.
Que se choquen no todo. Que llegue nadie, que lleguen como sea.
Hay un espejo. Hay varios espejos durante la película. Pero después tenemos esta escena. Que estábamos hablando de Nolan cuando se da vuelta y se da vuelta con una rapidez.
No, no, al dice, toque aparece él.
Cuando le saca la ficha y se la banca, güey.
Tremendo.
Dice, ¿no? De, que pasa de un tipo razonable.
Sí, copado. ¿No? A mí también. Un community me gusta, manager. El club de los cinco. Claro, de un community manager.
A mostrar al empresarial.
Mira, nene, esto es guita, le dice.
Sí. Yo no quería arreglar, claro. Dice. A mí me estaban diciendo, bueno, hay un gag que es genial, que es cuando él vuelve y lo apunta con el arma y le dice, mataste al novio de, mataste a la hermana de mi madre, ¿no? Refiriéndose sí. a la tía, también habla mucho, ¿no? De Wade, el vínculo que tenía, que ni siquiera le dice tía, ¿no?
Sí.
Y él le contesta, pero eso...
No fue personal.
Eso fue una decisión empresarial. Fue
una decisión empresarial.
Estaba hablando de muerte. pero entendé que
de
es...
De números.
Claro,
sí. Fue una decisión empresarial.
Es genial.
Como cambiar el logo de la empresa.
Bueno, pues y al toque... Cambiamos la ropa, la ponemos.
Hay que poner rojo, más rojo, dame rojo. Y al toque lo que hace es explotar este monobloc.
Claro.
Esto es increíble porque la gente lo pasa por alto y dice, no, Spielberg hizo una más de carreras, mató tiros, explosiones. Explotó monobloc, agarró
un medio Lugano.
Lugano destrozó, con gente adentro. Con gente adentro, ni siquiera el héroe llega a salvarlo, no desalojan, con
bien,
todos
vamos a evacuar nada.
Hace verga, y no es que no muestra la explosión. Lo ves correr a Wade y ves el monobloc que se hace bosta.
Es tremendo.
Es fuertísimo.
Hay además cuando ellos se ven, porque ahí es cuando se ven Wade con...
Los secuestran a Wade, pero los secuestran estos rebeldes. Que,
la resistencia.
La resistencia. Que la primera vez que la vemos a ella la vemos de espaldas. Que es algo muy característico del cine de Spielberg, presentar a los personajes de espaldas, Indiana Jones, Stanley Tucci en la terminal, podemos seguir así, E.T.
Sino mostrar, siempre, ocultar y después.
Quinten en Jaws.
Lo agarra la resistencia a Wade.
Lo agarra y ya su visión es distinta. La visión de ella va a ir cambiando, porque recordemos que antes hubo una puja. Ni siquiera una puja, directamente ella lo trajo a tierra a él, ¿no? Tenemos esta escena en la que ella él le confiesa su amor, dice estoy enamorado de vos y ella
no
le
sabe
dice,
ni quién soy.
Claro, no sabe ni quién soy. Yo soy lo que quiero que veas. Vos no me conocés a mí.
Algo.
Yo te muestro lo que yo quiero mostrarte.
Lo vemos día a día, ¿no? Instagram.
Justamente Wade hace eso porque decide usar un traje de una referencia en vez de mostrarse como es él.
Y antes se prueba 7 trajes.
Claro, 7 trajes. se está ocultando con distintas capas, él también.
Bueno, eso es lo que fomenta el Oasis, por eso está esa dualidad en el personaje de Halliday, porque si inventa todo ese refugio, ¿qué es lo que pasa? Pero es raro, porque al final también él nunca pierde la noción de que lo real siempre va a ser lo real.
Es que él es prisionero también. Digamos, el enamorarse y que se enamore tan rápido habla también, claro, de esto.
Tal hoy, cual, hoy tal en cual. Día, exactamente.
El amor dura eso,
sí.
Dura un día y
las relaciones, todo. Sí, sí, exacto. Al toque, creo que tenemos la tercera prueba.
No, la segunda.
La segunda, perdón, claro.
La segunda prueba. Pero antes tenemos esta. Hay una escena en la que.
Acá pasa algo bueno cuando lo ve por primera vez. Cuando él la ve a ella por primera vez. Que después están hablando en el patio, es en la terraza. Y ella le dice Z.
Sí.
Y él le dice: me dijiste Z. Ay, perdón, qué sé yo, sí. Por estar en el Oasis. Esto lo marca mucho en los distintos personajes, lo
la
Spielberg.
Confusión.
La confusión, porque en la generación de ellos, en la generación de Wade, y ella sin querer le dice Z. Cuando después aparece el chinito de 8 años, 11 años,
sí.
El chinito le dice, no me acuerdo cómo es el nombre de su...
¿Toshi
es el nombre de él o el de su avatar?
Parece el nombre de él.
Bueno, yo creo que se llama su avatar.
Sí.
Y le dice yo. Y el hermano le dice, pero se llama Toshi. Y el enanito dice, igual no me importa. Todo el mundo me dice yo. O sea, él ya en la generación que viene, la virtualidad ya se comió a la realidad.
Claro.
Al chinito de 11 años no le importa llamarse Toshiro o como se llame. Solamente adquiere como primer nombre, como primera personalidad, lo que es él dentro del Oasis. La generación de Wade lo empieza a perder, la generación del chinito ya está
destruida,
liquidada.
Claro.
Ya es eso.
Bueno, yo también está presentado a espaldas dentro del... la primera vez que lo vemos, que está en...
Claro.
Sentado en el primer asiento, ¿no? El asiento acompañante.
Se da vuelta y aparece.
Exactamente.
Sirve de sorpresa para el chiste y sirve también para aprender a presentar un personaje.
Tenemos... Es maravilloso porque después... el momento en que nos presentan las cápsulas... Que es que... Hay dos escenas que son muy buenas y que están también... hay varias escenas que son muy buenas, pero están pasadas por...
Todas.
No, claro. Pero el momento en que Nolan habla con Finales, que vemos que están caminando, ¿no? Están caminando y él le dice, bueno, necesitamos buscar a este, qué sé yo.
Ahí atrás empieza a pasar, ves todo lo que es la...
Todas las cápsulas.
Exactamente.
Porque él sabe que después te las tiene que mostrar. Entonces las tiene que haber mostrado.
Tal cual.
Vamos a poner esta escena que sea acá, porque si no... No funciona.
Van a aparecer de la nada personas en una cabina de teléfono caminando.
Exactamente. Y también hace...
Sí, le habla de la guerra, que dice que está dispuesta a hacer.
Cuando ella queda encerrada, Artemis, vemos un plano cenital que se ve todo estas cabinas,
sí,
desde arriba. Uno dice, ¿pero por qué me las muestra desde arriba? Después baja y vemos a ella encerrada en esta cabina. Lo vemos de afuera, de vuelta. Y ella se agarra la cabeza y después la vemos trabajando
en el centro de lealtad.
En el centro de lealtad. Y ahí tenemos de vuelta este paralelismo. Porque uno dice, qué horrible estar encerrado en una cabina sin poder moverte. Me gustaría poder moverme y tener un montón de espacio. Y te lo contrasta con... el trabajo esclavo, digamos,
claro.
Te contrasta la prisión con el trabajo esclavo. No hay. Son los dos una mierda, digamos, ¿no?
Es un box en una oficina.
Claro, exactamente.
Es un box en una oficina del cual no se pueden ir y así tienen a la gente estos centros de lealtad.
Pero ¿por qué te dice, por qué te pone, te arranca con ese, con ese plano cenital, la cámara ahí volando por los aires? Porque después, cuando ella hable con. Con Wade, con Parsival le va a decir, hay un panel sobre tu cabeza.
Tal cual.
Entonces, claro.
Ya sabemos,
nosotros ya lo vimos ese panel. Por más que duró nada.
Estas son cosas que no te das cuenta, pero que es...
vital que estén.
Vital, importantísimo para que te comprometas, para que vos entiendas qué es lo que está pasando. Generalmente, en la mayoría de las películas dirigidas por Juan Berga, aparecen cabinas de la nada, sí, aparecen,
sí, van, cualquier
van
racismo,
las reglas se van haciendo así solas. Aparece una cabina, ahora vuela, ahora tiene un dedo tremendo, y así van, se van
planteando. ¿Cómo es aventura? ¿Cómo es terror?
Salen rayos, ahora vale, tienen rayos.
Vale todo, ¿no? Que es lo que decíamos el otro día que pasa con Hereditary, ¿no? En terror. No, vale todo, valen las luces de colores, totales de terror. Y bueno, no es así. Digamos, cuando ves a alguien
que lo hace bien,
te das cuenta que eso es un insulto, ¿no? Un insulto al género y al espectador. Hay varios detalles ahí que es que yo no sé si esto está en el libro, alguien podrá decir, seguramente después haya gente que lo comente y lo pueda aclarar, pero de todas formas es importante cómo lo utiliza Spielberg, y es que tenemos una mujer negra, un chico asiático. Digamos, tenemos la inclusión en su máxima expresión.
Tal cual.
Y en ningún momento te la subraya.
No subraya nada.
Miren que yo soy una mujer negra y me tengo que bancar esto y lo otro y lo otro. Y el chico asiático tampoco. Y esa es la forma de hacer inclusión en una película. Que se traten como iguales. No que estén todo el tiempo subrayándote, no, porque la guerra y porque lo que viví yo. Que esto es lo que ya hizo Spielberg en Indiana Jones 2. También poniéndote otro chico asiático, poniéndote a la chica negra adoptada en Jurassic Park 2.
Es un personaje que es asiático, no es vamos a poner un asiático.
Claro.
E incluso en Ray Parvaz son todos, están en la misma condición, son todos iguales.
Bueno, eso porque, es un signo de los tiempos. Claro,
están en una, o sea, la condición que están es horrible, porque el mundo está hecho mierda.
O sea,
pero están todos en la misma.
Hoy en día,
no es que el negro
te garchan si sos negro, si sos asiático, no, si sos no, blanco.
No importa al sistema,
se devora sin condición moral, pero, diría Ángel.
Pero para el lado de los héroes es importante la unión de la diversidad para
claro,
poder vencer a estos.
Absolutamente.
Pero nunca te lo menciona.
Nunca lo
nunca te dice, che, esto es así.
De hecho, la resistencia que lidera Artemis, sí, no llega a nada hasta que llega el héroe.
Y claro, o sea,
existía una resistencia en la cual vivían, intentaban y luchaban contra ese sistema,
no hacían nada
hasta que llega el héroe. Esto es importante también, porque esa resistencia es histeria y gritos.
Claro.
No, sí, llegaba a nada hasta que vino alguien que ¿qué hizo? Fue para atrás, repensó
y
volvió y encaró de vuelta la realidad desde otro lugar.
Pero es uno, o son cinco.
Uno, claro.
No es que somos todos pillos.
No,
fue alguien que se avivó, pero que justamente el héroe.
La importancia del héroe.
Todos los demás siguen su mismo camino y piensan que está bueno.
Claro.
Eso es lo más trágico.
No, es lo más trágico. Porque los buenos terminan siendo la resistencia perfecta para los malos. La mejor, exacto, resistencia para Nolan es esa resistencia que lideraba Artemis, sin Wade. La mejor resistencia para ellos es esa.
Sí, una que grita.
De hecho, los tenían ahí. Si nadie fue al recinto ese que tenían. En el momento en el que Wade llega, es donde mandan a toda la policía y revientan el lugar. Mientras tanto, que siga.
Claro, si no me afecta.
Si no me afecta, no. Tengo los números calculados perfectos, cuánto van a patalear.
Un poco por eso creo que la película casi que diríamos que no tiene. Es como que la clase media no existe, ¿no?
Es todo la
clase baja o Nolan Sorrento, no, y la policía anda por ahí en una sin tener ni siquiera
vemos lo que es Nolan como ciudadano, no lo vemos en una mansión,
solamente
lo conocemos como
en el puesto de trabajo,
puesto de su, claro, hasta él está en el puesto de trabajo, hasta él corre la carrera hacia adelante.
Sí, no tiene ni siquiera, es lo quiere ser, pero ni siquiera sabe por qué.
Claro, no.
A ese punto llegó el mundo de que, bueno, lo tengo que tener todo porque me enseñaron a que lo tengo que tener todo porque alguna vez no tuve nada.
En vez de hacerlo desde una cabina, lo hace desde ese sillón más cómodo, pero hasta él. Bueno, de hecho, hay un momento sobre el final que Nolan se reconoce humano. Cuando no puede tirar el tiro, no le puede disparar a Wade. Ahí es Nolan reconociéndose humano y no pudiendo ante lo trascendente. Pero después claro.
Sí, yo creo que eso funciona porque porque antes vimos que alguna vez traía café, ¿no? Alguna vez claro. Fue persona.
Exactamente.
Porque si no funciona, si no es como que no te la crees, porque decís, ahora de repente, no, alguna vez, y bueno, y esto lo volvió a la, lo trajo de vuelta a la tierra. Y ahí los sillones, ¿no? Porque tenés la naranja mecánica, porque es una, donde está él, que es como una,
sí.
Es una naranja mecánica, es una naranja, una especie de, y en el final, cuando él, cuando, en el sillón en que se da vuelta, Parzival con la chica,
claro.
Es un sillón, con el sillón de computadora, ¿no? Lo más opuesto, que puede claro. Haber.
Hablamos de
la segunda prueba
del resplandor.
Es la que genera, creo, la mayor confusión entre la gente que se queda en la referencia. O sea, en la gente que cree que la película es solo la referencia.
Justamente a mí, hasta, no sé si la segunda vez que la vi, me parecía esto que era el momento donde más se coqueteaba con la referencia. El momento donde, bueno, se dan cuenta que la cita de Halliday con la chica a la que no le pudo dar el beso, que después es la esposa de Morrow, fue a ver The Shining, y es donde todo el mundo caía en el sentido de, no, está hecho igual, claro. La locación de The Shining es lo mismo, y yo veía que hasta como que jugaba con eso, por una cuestión de que no había visto la película H, pasa lo de las mellizas,
sí, las cosas,
la habitación, la sangre,
las escenas icónicas
de The Shining, y me parecía como una especie de sobada de lomo, al espectador de diciendo, mirá, los dos vimos de Shining y somos piolas. Pero en un momento Artemis dice algo muy importante, que es, nos estaba distrayendo con The Shining. The Shining no era la clave. La clave era
este juego banal,
este juego
de los zombies.
Pero dice eso, es, nos estaba distrayendo con The Shining. Es algo como que se lo está diciendo hasta el que está sentado en el cine mirando Ready Player One. Claro, Spielberg nos estaba distrayendo con The Shining.
Todo muy
puede
lindo.
Leerse de ese lugar.
Claro, todo muy lindo, pero.
Sí.
No te quedes en eso.
Claro.
Porque incluso Halliday se queda en eso. Halliday va a ver The Shining y se queda viendo
exactamente,
la película y no le da bola a la mina.
Exactamente.
Hay una. Sí, hay varias cuestiones interesantes. La primera de ellas, que no la tenemos que dejar pasar, es el creador que odia su propia creación.
Eso es.
Es un concepto. Ya que
muy
habla
importante, muy
¿no?
Importante.
Bastante, no solo de King y de Resplandor, sino de Spielberg.
Claro. Spielberg mismo.
O lo que comentábamos antes de la relación entre el libro y la película.
Sí, y también de la creación de.
La creación de blockbuster, la creación de Star Wars, vender muñecos con una película.
Como diciendo,
es como
bueno,
que se le terminó.
Yo soy parte de esto,
pero. Claro. ¿Cómo soy un antecedente de la cabose?
Sí. Es hacerse cargo también, pero ofreciendo algo a cambio.
Exactamente.
Hay un detalle también, que es cuando rompe el cuadro, ¿no?
Parte
el cuadro.
Primero lo separa, sí. Parte el cuadro de Jenny y separa a Halliday de, no me acuerdo el nombre de la
Kira.
Chica.
Y no solo lo parte en una parte, o sea, en cualquier lado.
Es el final de The Shining, ¿no? El cuadro.
Sí.
El cuadro, pero lo parte en el punto exacto de la parte icónica de The Shining.
Claro.
Donde termina The Shining, digamos.
Hay que partir The Shining.
Claro.
Pero no The Shining como película, porque no es que a Spielberg no le guste The Shining.
Sí.
La adora,
no,
The Shining.
Claro.
Eso no está puesto en duda.
No nos podemos quedar sobándonos el lomo. ¿Viste The Shining? Oh, sí, The Shining. Eso es, me parece a mí. Es. No, somos re pillos, lo vimos de Shining.
Y van al baile, bueno, encuentran que la solución no está, o sea, está dentro de la película, pero en una parte no tiene nada que ver.
Nada que ver. No existe
sí,
la película.
No existe, claro.
Bailar con los zombies, ir saltando y finalmente bailar
con Kira. Incluso Kira le dice algo así como.
Llevo años esperando,
exactamente.
Y como que opone también, de vuelta, no es que no le guste The Shining a Spielberg, pero Spielberg no hace The Shining nunca intenta hacer eso.
Claro.
Siempre simplifica las cosas, o aparentemente encuentra la solución simple para disfrazarlo complicado.
Entonces, es un director invisible.
Spielberg, Kubrick hace lo opuesto. Si nos tenemos que poner finos, ¿no?
Spielberg es invisible, todo esto que venimos hablando del plano secuencia en el monoblog, esto de todos los planos que decías vos de Nolan, todo eso, en ningún momento se subraya nada.
No, es que si lo subrayara no estaría puesto en duda ningún tipo de todas estas cosas que hablamos al principio. Lo que pasa es que a veces el espectador se queda en que si no me lo dice, entonces no aparece, no existe, en la película, no existe.
Claro, no, bueno.
Pero si entras en esa, agarrás el diario y entras en todas.
Claro.
¿No?
Exactamente.
Pero todas las películas tienen una segunda lectura, aún no quisiendo tenerlas, aún no queriendo tenerlas.
Aunque, sí.
Por supuesto, algunas están laburadas, están pensadas, y las otras se sucede de una forma.
¿Qué pasa? Es imposible que no pase. A la hora de filmar algo, va a pasar.
Hay una escena. Perdón, ¿tiene algo a acotar más para The Shining?
Yo no creo que está bien.
No, bueno.
No nos quedemos en The Shining.
No nos quedemos en The Shining, exacto. No, decía que hay una escena de Ready Player One, yo la pude subir a la cuenta de Twitter, pero que recuerdo que estaba en el cine y pensaba, ¿por qué la cámara está tan alejada y casi a nivel del suelo? Que es cuando ella se mete en esta naranja mecánica y están ingresando Nolan y sus secuaces.
En esa escena la espacialidad es increíble.
Es increíble porque tenemos a Artemis sentada, viene Nolan y sus secuaces. Nosotros tenemos la cámara bastante lejos, podemos ver todo, podemos apreciar todo el espacio, ver el movimiento de los cuatro personajes y el de ella escondiéndose atrás de esta bola. En ningún momento hay ningún tipo de corte.
No hay corte.
No hay ningún tipo de corte.
Se entiende dónde están todos.
Habrá luego un pequeño movimiento de cámara hacia la derecha. Pero finalmente Artemis, cuando nota que Nolan y sus secuaces se quedan viendo el traje, para ponerse el traje, Artemis corre hacia la cámara y se esconde. Se pone ya a nivel de la cámara, ¿no? Se queda ya en primer plano, atrás de un sillón, para luego finalmente irse por la puerta de la derecha. Esta simple escena, si pueden buscarla, es una pavada.
No,
si
ni se nota.
Véanla, y ahí van a ver la diferencia entre un director de cine, entre Spielberg, o algún director de cine, porque también puede aplicar seguramente a Cameron, o puede aplicar a un buen director de cine, a Carpenter. Sáquenle el sonido, no importa, acá no importa el sonido, es solamente
la cámara moviéndose.
Y pongan justamente una de Nolan.
No va a estar.
Sáquenle el sonido a la de Nolan. No se dejen manipular por la música de Hans Zimmer.
Ejercicio que me hicieron hacer en una clase de cine. Vean la escena de Interstellar, creo que es. Sí. Que están
la nave y la ola.
La nave y la ola y el agua. Bueno, no se entiende nadie dónde está nadie. Por eso no te importa si lo agarra la ola, si no lo agarra la ola. Porque no se entiende, no.
Hay que hacerlo rápido, no importa el cómo. Hay que hacerlo al ritmo del montaje.
Aparte, eso es una decisión de dirección, absolutamente de dirección. Claro. No es la música, no es la fotografía, no es la actuación. O sea, hay actuaciones en esta escena, todo, pero estamos hablando de lo que hace Spielberg y lo que hace Nolan en esa escena.
Y además de que Spielberg, lo que hace en esta escena es complicadísimo y lo hace parecer súper simple, a punto tal de que muchos incluso no lo pueden ver. Porque él no quiere ser visto.
Él no quiere
que le aplaudan. Él no quiere decir, voy a tirar un caño ahora.
Exactamente. No es Neymar Spielberg. Ni en pedo es Neymar. Es más parecido a Riquelme que a Neymar.
Porque aparte en el guión esa escena, ¿cómo está? Es, entra, dos.
Ella se esconde.
Se esconde.
A la derecha y terminó.
Cualquier persona, no cualquier persona, pero al 99% de la población mundial le das una cámara para filmar eso y no lo filma así.
No, claro.
Por eso Spielberg es Spielberg y
sí, lo demás
nosotros
demás.
No somos nadie, por supuesto.
Y llega el momento de la prueba final.
La prueba final era, bueno, están estos, las personas que más odio en la película son ellos y son esta gente de saco celeste que trabaja para IOA de
viendo cuáles, digamos.
No, ni siquiera, porque están prestando su. Ellos son los que van a ver Ready Player One y dicen: mirá, está Chucky. Son ellos que van probando juego por juego y van diciendo: sí. No, porque Halliday en el 1998 dijo que el Wonder Boy.
Curiosidades locas
totales. esos personajes son curiosidades locas totales, que encima son gente que le dedicó tiempo.
Claro,
porque trabajan de eso.
Y esos son los que más odias.
Esos son los que más odio de la película por escándalo. La colorada, el gordito ese, cómo van tachando los juegos de a uno. Justamente la forma que intenta Nolan de pasar la última prueba, ¿cómo es? Acumulación. La misma forma que intentaba ganar la carrera. Mucha gente corriendo la carrera hacia adelante.
Acá tiramos todos los juegos.
Ponemos todos los juegos, todos los tipos a jugar de a un minuto hasta que prueban Adventure.
Adventure, sí.
Incluso, perdón, en toda esa lista de juegos, incluso la colorada, la que ahí hace un chiste con un juego que es la justa, que es el juego que en el libro es el juego que tienen que jugar en la primera prueba. Como diciendo, esto es algo del montón. No importa, es una referencia. Y es como una crítica al libro.
Porque
la primera prueba es jugando la justa con Halliday, el protagonista.
Y la colorada dice, esto es algo...
La justa, sí, la justa, no, eso no importa, una cosa así dice. Es un juego de la lista.
Es sutil, muy
es
bien.
Es una cosa que dura una línea de diálogo, pero de nuevo Spielberg.
Sí, dialoga directamente mismo, claro, con la novela.
Está criticando al libro.
Sí, tal cual.
Y no bueno, es lo mismo, y por si alguien que está escuchando pregunta, no, pero ¿cómo puede ser si habló con el creador del libro?
Son
amigos.
No es que se sentó con Klein y le dijo, vos sos un estúpido. Claro. No.
El tema es. Una es una casualidad.
Y nosotros.
Después, el resto es...
Tenemos que analizar lo que vemos. La película.
Claro. No las relaciones.
No sé cómo se llevaba Spielberg con Clyde. Si comieron o no comieron. No sé y no me importa tampoco. Tengo que analizar lo que veo, que es que la colorada dijo eso del juego.
Chiste con el juego. Con la primera prueba.
Sí. Y ahí tenemos. Incluso aparece este gigante de hierro.
Aparece ahí el gigante de hierro que fue muy comentado en Twitter.
A ver,
¡está el gigante
un poco
de hierro!
Hablemos un poco de eso. Hay hasta en Twitter se dijo, pero el gigante de hierro no ataca.
Sí. Para el que no vea la película, la original, Gigante de Hierro, es una película de
animación. Es gracioso decir. Pero sí, sí.
De animación.
Una película
donde
de animación.
Es un robot gigante que extraterrestre, que cae y tiene que, con la ayuda de un pibe, volver a su planeta o, digamos, encontrar un nuevo hogar. Y en la película, el gigante de hierro es un personaje que, a pesar de su tamaño o a pesar de su forma corporal, es pacífico.
Es una especie
de
ET gigante de hierro.
Es bueno.
Es bueno.
No ataca.
Sí, no ataca.
Bueno, la gente se quejaba de que acá el gigante de hierro.
Pero gente que...
Tiros.
Pero, a ver,
adultos,
pará, me quiero frenar en eso, porque ¿cuál es el sentido de la queja? En principio, decir, yo vi el gigante de hierro y el gigante de hierro, miren que no ataca, ¿eh?
Tal cual, hay una. La primera lectura es, ya sabemos que viste el gigante de hierro.
Ya sabemos que la viste, claro. Y la segunda es, le encontré una falla a Spielberg.
Exacto.
Le encontré la falla porque, mirá, te agarré.
Mira, la película está bien, pero el gigante de hierro está mal utilizado.
O sea, el tipo piensa que a Spielberg y a millones de personas que trabajaron con él durante la película,
claro,
porque no es una película hecha con cuatro personas más.
Y no son cuatro idiotas.
Y no son cuatro idiotas.
No son los cuatro que hicieron la publicidad de Taze Sport que lleva al aire.
Piensan que se le escapó el detalle. Claro. Ni siquiera se les pone a pensar, che, ¿por qué el gigante de hierro ataca?
Porque no es el gigante de hierro.
Exactamente. Claro. No es el gigante de hierro, es un avatar. Y las personas dentro del oasis se cagan en la regla del hombre de hierro.
El
hombre
exactamente.
De este hombre de hierro se cagan en las reglas. Entonces dicen, ah, sí, estas son tus reglas. Como cuando agarras el GTA y te pones a chocar a todos.
Eso mismo. Eso hacen con el gigante.
O sea,
vos
sabés que está mal chocar, pero agarras
no
el juego y no te importa. Querés,
no importa.
Vamos a ir a robar.
Y agarras a Chucky y tira tiros. Eso es lo mismo. Y la gente no se da cuenta. Mucha gente no ve que el gigante de hierro está puesto ahí y muere el gigante de hierro. El gigante de hierro oficia de puente para llegar a la prueba final y se cae y se hace verga en la lava el gigante de hierro.
Y no importa,
o sea,
se puede comprar otro.
Y eso, y también, se utiliza a la referencia al gigante de hierro o a lo que vos quieras como puente para llegar al objetivo y se deja atrás. No vive eternamente. No es que el gigante de hierro gana y después vienen y el gigante de hierro lo ponen en la habitación y todos los días le rinden pleitesía al gigante de hierro.
Pero además es el gigante de hierro, es un avatar. Es como que te pongas en Twitter de foto de perfil a
Maradona.
A Maradona y...
Y empieza a decir coherencias en vez de incoherencias.
Claro, pones un Twitter y empiezan a putear a Maradona. Y
que la gente diga, no, estás utilizando mal a Maradona, porque Maradona putea. No, no es Maradona. Bueno, y en esta batalla, que está buenísima, bien musicalizada.
Aparte, otra vez, igual que en la carrera, una escena donde está repleto de explosiones y eso, entendés todo el tiempo perfectamente lo que está pasando.
No, eso sí.
Hay un plano, secuencia, que va así. Y pasa como en...
Todos vienen para acá. Frente de la cámara. La cámara va hacia el fondo y la gente viene del fondo hacia adelante y todo se entiende.
¿Entendés todo? Viene Chucky y lo ve, pero no es que lo ves como un destello.
Te tiran a Chucky, lo tiran al auto a Chucky, agarran a Chucky, se lo tiran a los malos, sería. Chucky mata a la gente y después vos ves a la gente dentro de la empresa cómo se van poniendo en rojo y se van muriendo.
Sí.
Se entiende perfecto, se entiende todo bien.
El 360 cuando pelea con Nolan, cuando se empiezan a pegar. Pero algo que hace Spielberg inteligentemente a partir de este juego de las referencias locas, ¿por qué? Porque en el mundo del Oasis está lleno de referencias. Está lleno en todos lados. Entonces lo que hace Spielberg a partir de ese concepto es recuperar la idea de ver todo el plano. Generalmente el espectador medio se queda en lo que sucede con los actores y no ve el fondo, claro. No aprecia si se movió algo,
como si no tuviesen vida los otros.
Claro, lo único que importa son los actores y a lo sumo las acciones que hacen los actores, pero no todo el plano. Lo que hace Spielberg con Ready Player One es recuperar que la gente vea ángulos.
Y hasta los ves después en el mundo real, porque los ves en la calle corriendo de acá para allá. O sea, esa gente existe. Eso es importante.
O sea, hay alguien haciendo de Chucky que está.
Claro.
Que está saltando y.
O sea, andas a ver si Chucky es una bomba. Claro, sí. Bueno, y es. Esto de cómo toda esa gente con distintos avatares y las referencias necesitan de ese líder, ese héroe.
Para que lo llame
para tener incidencia en la historia. Porque claro, si no,
sí.
Está regalado, ¿entendés? Y si van solos, están regalados también. Son referencias, es la carrera hacia adelante. O sea, no existe la resistencia real, no existe el problema para el sistema sin ese líder, ese héroe, esa figura como...
Es que se queda en un causismo, sino
claro,
se queda en algo fugaz. Vamos a luchar contra esto, pero no sabemos bien
se
por
queda
qué.
En ese clan de muñecos de Halo, que son 5.
Exacto.
Son eso. Nadie. Y pegarle patadas a un dinosaurio.
Tenemos el final. Tenemos la escena de Halliday en la habitación.
Primero termina el juego. El juego también, de vuelta lo mismo. La solución al juego no es ganarlo, sino volver hacia atrás de todas las pantallas y encontrar
en la primera habitación.
Hacia atrás
el easter egg.
Está esta falsa, esta especie de prueba de como que le regala el Oasis y firma y no firma porque sería como volverse
ser Nolan.
O sea, Nolan, si gana, lo primero que hace es agarrar y firmar. E irse.
Pero
lo interesante de eso es lo que hace Nolan. Nolan agarra una bomba.
Mata a todos.
Y no le importa.
No le importa. De hecho, antes, viste, cuando entran a esa especie de mercado que dice, ¿qué es esto? Una bomba, no sé qué verga. Mata a todas las personas que están dentro de un planeta, inclusive a uno mismo. Y dice, ¿quién puede comprar esto? Los de IOI que compran todo eso.
No, y además, que tenga que firmar y que después es... Acá hay algo... Ya Wade piensa, hay algo más debajo de esto.
Claro, no es solo una habitación de oro.
No puede
una
ser
habitación
tan
moneda.
No puede ser tan fácil.
Claro.
Spielberg todo el tiempo lo está diciendo, no puede ser de la primera forma. ¿Vos entendiste la primera forma? Perfecto. Pero no puede ser así. Tiene que haber algo más debajo. Y toda la película, toda la llave, tenemos que ir atrás y ver cuando él está hablando, tenemos que ir atrás y ver en el comienzo del juego, tenemos que ir atrás en la carrera, tenemos que ir atrás de la firma. Siempre hay que ir atrás y abajo y debajo y debajo y ver las capas.
Una invitación. Entonces, a explorar y habitar.
Una película que trata sobre eso no puede nunca...
ser el gigante de hierro ataca.
Claro. No nos podemos quedar justamente en...
mirando a Chucky.
Mirando a Chucky, con todo respeto, pero ay, queremos Chucky. Igual a Chucky.
Un tipazo.
Sí.
Bueno, ahora sí, le pasa el... está la segunda parte, mucho más ameno, en la habitación de Halliday. El sí. Halliday
joven.
Joven, niño, jugando, que le dice, me gusta tenerlo cerca, importante. Le dice, bueno, este es el botón para desactivar el oasis. Está el chiste que es gracioso, que justo la camioneta dice, cuidado. Mark Rylance, ¿no? Habíamos dicho.
Mark Rylance.
La rompe toda. Me parece... ¿alguien quiere ver cómo aprovechar un personaje que aparece poco en pantalla? Eso. Y le da el huevo este. Y acá es donde Spielberg se pone religioso. Acá es donde Spielberg se va y le dice, pero vos no sos un avatar. No, pero Halliday está muerto, sí. ¿Y entonces quién sos? Bueno. Acá es donde Spielberg se pone...
en su propia obra.
Lo que vos quieras. ¿Qué es? Dios, destino, la trascendencia, algo más. Acá sí. Hay algo donde Spielberg te acompaña hasta ese lugar y te dice, bueno, esto es... Lo que deja en claro Spielberg es lo que dice Faretta, es el sentimiento trágico, que es que las acciones humanas tienen un límite. Nolan, correr hacia adelante la carrera es un engaño, tiene un límite. Las acciones humanas tienen un límite, que es lo contrario a lo que te puede decir Nolan o lo que puede decir un sistema en el que si tenés, vas a hacer lo que quieras. Si tenés, vas a tener el disfraz de Chucky. Si tenés, te vas a comprar el combinenario. Si tenés, en el mundo real es lo mismo que en el oasis. Acá aparece un chabón que dice, las acciones humanas tienen un límite. Este no es Halliday, este no es un avatar. ¿Quién es? Y le entrega el easter egg este. Como casi brillante, casi divinidad.
Sí. Sí, sí, sí. Que es lo que bloquea después, ¿no? A Nolan incluso.
Exactamente. Eso es lo mismo que Nolan le abre las puertas de la camioneta apuntándolo con un arma, decidido a dispararle ya embroncado. Ya ni siquiera con un plan. Esto de voy a matar a este pendejo que me cagó la vida. Abre y hasta Nolan se reconoce humano y ante esto, lo que quiera llamarlo cada uno, esta divinidad, lo que cada uno quiera... Y no dispara. Y hasta hay un cambio en la mirada de ese brillante.
Sí, lo obnubila.
Lo obnubila y no dispara. Bueno, cae la policía, se lo lleva.
Se rinde.
Se rinde, exactamente, se rinde.
Sí.
Es como que en ese momento Nolan deja de correr la carrera hacia adelante. Es como su Kong. Su King Kong fue ese
huevo.
Ese huevo.
Sí. Sí, creo que es la... Si bien el sentido que se le da es caerse rendido ante, también juega, creo que es la primera vez que se ve al espejo.
Claro.
Es como que se vio al espejo, porque en toda la película no se ve nunca al espejo.
Sí, no,
y siempre... acá es donde cae, soy un boludo.
Soy un boludo. Exactamente. Sí, soy un boludo.
Es la primera vez y la única que lo vamos a ver haciendo autocrítica, y después lo vamos a ver ridiculizado cuando le pega al final
la piña en el patrullero.
Ya nos vamos a la última escena.
Última escena, no, primero cierra. Yo no soy como Halliday y yo daré el salto.
Exactamente.
Bueno, tenemos ese gag brillante en la camioneta de las puertas abriendo así, cerrando.
La puerta
muy Spielberg. Sí. Muy, lo habíamos visto
en
Indiana Jones con Seba de Caro en el curso. Las puertas abriendo y cerrándose. Y cada vez que aparece, aparece algo nuevo y se cierra. Y aparece algo nuevo y se cierra. Muy cinematográfico.
Funciona siempre, aparte.
Funciona siempre.
Sí, un gag que uno ve en películas del 20, del 30. Sí. Y sigue funcionando hasta el día de hoy.
Ahí hay un paralelismo, quizás se puede hacer con... de hecho podríamos pensarlo un minuto aunque sea. Puntos en común, aunque sea muy tirado de los pelos entre The Post y Ready Player One. Por ejemplo, cuando gana Wade, hay un festejo, ¿no? Festejan. Sí, y eso lo tenemos también en el final, exacto, en el final de The Post.
Sí. Aparte, gente en la calle.
Gente en la calle, exactamente. Sí, sí.
Bueno, mismo ahí es ahí es donde llega y la vieja le dice a Nolan: sabemos lo que hiciste acá.
Claro.
Es como Nolan, como figura, no Nolan, él, sino lo que si es Nolan, es el causante de esos monoblocks, de esa pobreza, de esa realidad.
Hecha mierda.
Tremenda, sí.
No, y aparte de que él baja a la tierra.
Claro.
La
claro.
primera vez que lo ves fuera de su.
Desencajado también, el traje mal.
Pero él no sale de ese hábitat, de claro. Entonces, cuando sale de ahí, es donde queda el desnudo. Y ahí sí tenemos esta idea final de que se juegue, que se cierre el oasis.
Claro, que se cierre, que no se cierre. Eso también es importante. Spielberg al final no cierra el oasis.
No, no lo
sé. Eso es importante, porque eso sería, hasta te diría, entrar en caucismo. Como para solucionar el mundo, cerramos Twitter. No, no.
Claro. ¿Entendés? No, ahora que no vayan los visitantes.
Claro, es exactamente eso.
Está,
es
que no, ahora que no vayan los visitantes. Van a acabar el quilombo de esta forma. Y no, eso es una mentira. No. Eso es una mentira. Pero
hay que aprender a leer.
Claro.
No cierra. Toma esa decisión de martes y jueves queda cerrado. Y saca estos centros de lealtad. Es como que ayorna el sistema capitalista. Es raro. Pero bueno, esa es la solución que le encuentra la película.
Sí, sí, es así. Que Snake Plissken te hubiera ido. Claro. Hubiera ido hace 3.000 millones atrás.
Sí.
Ahora nos quedamos todos. No, directamente eso no te lo hace. Pero. Pero acá vamos a otra lectura posible. De hecho, en el Discord que tenemos, el grupo de Discord, el Red Room, tenemos un canal donde hablamos de Ready Player One. Y Cine de la Bestia tiró una teoría, y que empezamos a desarrollar una teoría aparte de esto, que incluso puede funcionar al mismo tiempo como un significado sintomático, que es aquel significado que se esconde por debajo y que a veces el director no quiere que se
lea.
Lea. Termina hablando de él casi sin querer
claro.
que hable de él, ¿no?
Todo lo que hacemos habla de nosotros, aunque no querramos.
Exactamente. Y un poco lo que discutíamos era cómo Spielberg, cómo Ready Player One, podría hablar sobre la carrera de Spielberg, ¿no? Entendiendo las similitudes entre un Halliday o un Spielberg grande, ¿no? Aconsejando a un Spielberg chico. Spielberg chico, los dos tienen las gafas. No hay una figura paterna. Si tenemos en cuenta que incluso ni la madre es. Pero bueno, al menos la tía es una figura materna mala, pero materna, en fin. Paterna directamente no hay nada. ¿Cómo se refugia en el oasis, siendo el oasis en ese sentido
el cine,
los Super 8, las películas?
Sí, absolutamente.
Y si nos ponemos en esa lectura, entonces tendríamos que pensar que aquellos amigos que se encuentra Wade durante la película sería la generación del 70.
Claro.
Lucas, Scorsese,
Coppola,
De Palma. Pensemos que a su primera esposa y a su segunda las conoce dentro del mundo del cine. La primera se la presenta De Palma en Carrie y la segunda la conoce en Indiana Jones 2.
Sí.
Es decir, conoce a la persona con la que después se termina casando dentro del cine. Dentro del oasis, él conoce a
Artemis.
Además de que tenemos estas tres carreras que podrían ser, en ese sentido, siempre estamos hablando,
sí.
Jugando un poco, pero también pensándola. Nolan podría ser tranquilamente los ejecutivos que le fueron poniendo obstáculos a Spielberg, no considerándolo un director serio, siempre dándole, bueno, tomá, hacete unos capítulos de TV, tomá, vos sos el que hace boludeces, ¿no? Todos esos obstáculos que tuvo que pasar Spielberg hasta ser considerado un director en serio. La primera carrera, tranquilamente, carrera, duel, sí, siendo la primera película, y Sugarland Express, ambas que involucran carreras.
Un auto.
La segunda carrera, que es la de The Shining, la segunda llave, que es la de The Shining, podría tranquilamente ocupar el espacio de Jaws, película de terror, justamente, demostrándose a sí mismo que puede hacer una película de terror. Y la tercera llave, que es el videojuego Adventure, bueno, digamos, la película Indiana Jones, una película de aventura con estructura de videojuego. Entonces él encuentra la llave ahí para lograr este camino, donde finalmente decide hacer estar un poco acá y un poco allá, un poco en el cine, pero un poco también en la realidad, porque hoy, digamos, tiene hijas, tiene toda una vida.
¿Y cómo llega a la conclusión de que la realidad es...?
Pero también puede funcionar como dentro del cine mismo. Pensá que hace lo mismo, porque el tipo te dice, ah, bueno, martes y jueves esto, y después la realidad. Martes y jueves, Jurassic Park y la lista de Schindler.
Claro.
Y Múnich y la guerra de los mundos. Y The Post, siempre, y Ready Player One.
Sobre todo en esta última etapa, Spielberg tiene eso de... Viene hacia Ready Player One, The Post.
Una para unos, otra para...
Puente de espías.
Uno para que les guste el oasis, claro. Y otro para que les guste la realidad.
Claro.
Ahí tenés el martes y jueves.
De Spielberg,
exactamente.
Y bueno, este final que tiene de... Cómo la película da vuelta sobre un concepto hasta tonto, parece. Que es lo único real, va a ser la realidad. Parece la nada misma. Parece una frase...
Que un sobre de café.
Un sobre de café de Instagram. Pero sin embargo... tan pervertida la idea, porque si bien todos decimos sí, la única realidad va a ser la realidad, después en la cotidianidad vemos que la virtualidad toma cada vez un poco más el espacio de todo, ¿no?
Sí, creo que se deformó todo tanto que esa frase, que en otro tiempo sería como da, hoy es una de...
Claro.
O sea, una máxima.
Una máxima, claro, se convierte en una máxima. ¿Y cómo dialoga con la primera escena?
¿Y cómo
la realidad?
Pero volvemos a que es todo el cine de Spielberg, siempre parece simple y debajo esconde todas estas capas de estas complicaciones o debates que despierta a nivel filosófico también, sí. Si se quiere.
Justo ayer buscando quién había dicho lo del el final está enterrado en el principio, encontré esta frase de Eliot que dice: lo que llamamos el principio a menudo es el final. Y hacer el final es hacer el comienzo. El final es donde partimos. Claro. Y le cabe bastante perfecto a esta historia, a esta película.
Y aparte recordemos que Spielberg durante toda su carrera, y esto es importante destacarlo, siempre ha sabido hablar de otros temas debajo de películas de fantásticas o de aventura o de género, tocando el tema de Watergate en Jaws, que
es algo que uno se habla
de tomar en The Post. Digo, te confirma que hablaba de Watergate,
claro,
en Jaws haciéndote The Post. Te confirma el palo a los nazis en Indiana Jones haciéndote la lista de Schindler. Jurassic Park,
y hemos hablado que
película de la paternidad.
Le creemos, sí, más cuando hace esas cosas que cuando hace la lista de Schindler. Encuentro más a Spielberg en Ready Player One, en Jurassic Park,
Tiburón,
en Tiburón,
Qué Buen Amigo Gigante,
que en la lista de Schindler, por ejemplo.
Porque es mucho más inteligente y lo sabe utilizar.
No lo subraya.
Y ahí es se disfruta mucho más, porque uno puede tener ambas cosas.
Claro.
No tiene que caer solamente en una.
Bueno, todo esto que hablamos sobre Ready Player One, el que quiera se suma a los comentarios, manda preguntas a la cuenta de Instagram, a la cuenta de Twitter y lo que sea, que va a ser Cracosia Podcast.
Sí.
Cracosia.
Tenemos nuestras cuentas personales también.
Nuestras cuentas personales, Cítrico y Crítico.
Crítico y Cítrico.
Crítico y
arroba Crítico y Cítrico, arroba
Manuel
Mahmud y arroba Luquita Rodríguez, sin S ni Z. Ahí vamos a estar, y en la cuenta de Cracosia Podcast. El que se sume a los comentarios, lo que sea, ahí los leemos. Cerramos este episodio y explicamos más o menos de qué va a ir el próximo y cómo va a ser la dinámica. Nos vamos a recomendar una película a cada uno para que vea. Los tres vamos a ver las tres películas y vamos a hacer lo que hicimos hoy con Ready Player One, un poco más acortado porque van a ser tres películas sobre estas tres películas. Cítrico, ¿qué le recomienda a Manuel?
Manuel, te voy a recomendar la película de Bernard Rose. Candyman.
Candyman, le tenía mucho miedo cuando era chico.
Candyman,
nunca la quería alquilar porque tenía miedo.
Y vamos a hablar de Candyman, carajo.
Candyman son claro. Candyman.
Si querés, exactamente.
Al baño y lo invocás.
Tres partes.
Hace años no la veo.
Muchos la primera años. Muy buena, la segunda.
Todo lo que vamos a recomendar hoy, a lo que nos vamos a hacer ver hoy uno al otro, está en Netflix. Así pueden seguirlo. Porque sabemos que, bueno, que vivimos en el oasis y Sorrento domina el mundo.
Sí, solo por esta vez igual, ¿eh? Claro. Después vamos a recomendarnos, pero para facilitar un poco las cosas. A ver.
Bueno, Manuel. Yo la vi muy de chico la película, así que va a estar bueno volver a verla con estos ojos de ahora, digamos. Así que
Manuel me recomienda a mí.
La espero con ganas. Bueno, yo te voy a recomendar a vos una película de este año. Que está en Netflix, original de Netflix, que se llama Annihilation.
Perfecto, no la vi.
La dirige Alex Garland, de ciencia ficción. Es el director de Ex Machina. Y es una película que se debatió
sí, en el Discord.
A principio de año y en el Discord. Así que va a estar bueno saber
tu opinión. ¿Terror también?
Es ciencia ficción.
Perfecto.
Así que esa es tu película.
Yo. Ahí estaremos viendo Annihilation. Y yo le voy a recomendar a Cítrico algo que quizás seguramente ya vio, porque es el que más ha visto de esta mesa. Pero estoy... Bueno, voy a ir con algún clásico para hablar sobre un clásico. Easy Rider. Vi que la subieron hace poco a Netflix. Recomiendo Easy Rider. Para muchos el...
El comienzo de
la generación dorada del cine, por decirlo de alguna forma, cómo marcó Easy Rider lo que iba a venir después.
Estaremos viendo Easy Rider entonces.
Y bueno, esperamos que les haya gustado este primer episodio. Y el próximo episodio vamos a comentar estas tres películas, como mencionó antes.
Los leemos en los comentarios mientras suena este magnífico himno de Cracovia. ¡De pie, señores!